Mi esposa dice que una de las historias que más se cuentan entre compañeros del oficio es la de aquel sujeto que fue embestido por una camioneta que se dio a la fuga. El hombre atravesaba la avenida Félix Cuevas cuando un imprudente conductor, que desde lo lejos se aproximaba a alta velocidad, se pasó el alto. Testigos dijeron que venía distraído, tal vez mirando el celular o haciendo una llamada. Cuando lo vio, era muy tarde para esquivarlo o para hacer alto total. Ese sujeto fue aventado por los aires, haciéndolo caer a unos metros de distancia sobre el mojado pavimento. El chofer de la camioneta se detuvo para enterarse de lo que había pasado, sin embargo, tomó la vil decisión de abandonar la escena, haciendo chillar los neumáticos y marchándose a gran velocidad. Los que vieron el horrible accidente tuvieron toda clase de sentimientos: conmoción, trauma, horror, enojo, susto. Se acercaron y el hombre no se movía. Alguien llamaba en ese momento a la policía, a los servicios de emergencia. Era un poco tarde, pero aún había movimiento en la calle. Los trabajadores de los comercios cercanos, aquellos que salieron a caminar, a darle la vuelta al parque, a pasear a los perros. Los curiosos se acercaron más. No podían apartar la vista del cuerpo. Querían saber si se podía hacer algo, pero también querían registrar los más escalofriantes detalles. Tras contemplar la pavorosa escena por varios segundos, la gente comenzó a notar algo raro. No había sangre. No había sangre en el pavimento. Había golpes, pero no había moretones. Eso que la camioneta aventó no era una persona. Al menos, no una persona viva. Llegó la ambulancia casi a la par de la patrulla. Cuando quisieron darle atención al herido, lo examinaron y vieron que no tenía en lo absoluto signos vitales, pero también descubrieron algo aterrador. Por el estado que tenía su cuerpo, se entendía que ese sujeto tenía varias horas de haber muerto. No había explicación cómo sucedió que venía cruzando la calle. Le preguntaron a la gente si no más bien se cayó de la camioneta, como si al ser transportado, este se hubiera salido del vehículo. Los testigos afirman que lo vieron cruzar la avenida al momento del accidente. Lo contemplaron un poco más y se dieron cuenta de que no estaba en proceso de descomposición porque, de hecho, era un cadáver embalsamado. Tenía los labios cosidos, los párpados cerrados, estaba pálido y no tenía ni una gota de sangre. Ahora que nos pudimos reunir, hicimos que mi cuñado y mis suegros escucharan los relatos que publicaste sobre las historias que te mandé. Después de cenar, se pusieron a contarnos otras experiencias que han acumulado a lo largo de sus varios años de trabajo. Con la promesa de que no dijéramos el nombre del negocio, Rogelio nos dijo que, más o menos por ahí del 2010, recibió la solicitud de trabajo de una muchacha. Era recomendada de su esposa, una conocida de la empresa que se había quedado sin trabajo. Mi cuñado dice que la chica estuvo en administración 3 meses exactamente y entonces renunció. Cuando entregó su carta, Rogelio quiso saber qué había pasado. Más o menos se conocían de antes, había algo de confianza entre ellos. Por esto le pidió que pasara a la oficina para saber si había ocurrido algo malo. La muchacha se echó a llorar, luego le pidió a mi cuñado una disculpa y le confesó que no podía seguir trabajando en un ambiente como ese. Sucedió que unos días atrás se quedó hasta tarde esperando a un proveedor. Ella estaba completamente sola en la funeraria. Dice que a las 2 de la mañana recibió el pedido, en lo que terminaron de descargar y acomodar, más o menos fue hasta las 3 que se volvió a quedar sola. La muchacha pensó que sería peligroso salir a tomar un taxi a esa hora, por lo que decidió quedarse hasta que amaneciera para tomar el transporte público. Se sentó ante su escritorio, recargó su cabeza en sus brazos y se quedó dormida. Ella dijo que no sintió que hubiera transcurrido demasiado tiempo cuando despertó y se encontró a sí misma en una posición distinta y en otro sitio. Abrió los ojos y se vio recostada en el suelo del gran salón. Dice que al momento vio cirios encendidos a su alrededor. Las lámparas del techo estaban apagadas, por lo que el ambiente, además de lúgubre, debió haber sido angustiante. Primero, no se podía mover, tenía parálisis del sueño. Quería hablar, quería mover sus brazos, girar la cabeza y mirar bien lo que veía de reojo. Según ella, escuchó y le pareció ver que a su alrededor había personas llorando. En ese desesperante momento, pensó que había muerto. Habrían pasado unos segundos hasta que poco a poco se pudo empezar a mover y se pudo levantar. Las velas seguían encendidas y las luces apagadas, pero las personas se habían ido junto con sus llantos que se callaron en un instante. Se puso de pie, salió del gran salón, regresó a su escritorio asustada y desubicada. El reloj mostraba que apenas habían pasado 14 minutos. La chica sabía que se encontraba sola en todo el lugar, por lo que lo más siniestro era no saber cómo había pasado o quién le había hecho eso. Al terminar de escucharlo, mi cuñado se quedó con la boca abierta. Estaba asombrado de escuchar lo que decía la chica. No quería creerlo, pero en el fondo sabía que era cierto. Cuando se despidieron, mi cuñado enseguida le marcó por teléfono a su mamá. Llamó para preguntarle cuál era su pesadilla recurrente. Mi suegra soñaba algo muy parecido, igualmente abría los ojos y no se podía mover. A su alrededor también veía personas vestidas de negro y las escuchaba sollozando. Tanto la joven como la señora dijeron que entre todas esas personas llorando, había una riéndose. Ocho. En el 2001 fueron a dar un servicio en un pueblo cerca de Montemorelos. Desde el primer momento, la familia del fallecido dejó saber que pedían el entierro ahí por ser el pueblo de nacimiento de la persona. Rogelio se fue antes para verificar el lugar hasta donde llegaría la procesión y, entre otras cosas, hacer el arreglo del cementerio para el entierro. Mi cuñado cuenta que cuando llegó a las puertas del panteón, ya lo estaba esperando un señor. Por lo pequeño del pueblo, se temió que al llegar no encontraría quien le diera razón del camposanto, que según él lo describe, era bastante sencillo y estaba muy descuidado. El encargado le dijo que ya lo estaba esperando. Rogelio dice que la gente que trabaja en esos lugares a veces actúa de manera extraña, por lo que no se le hizo raro ni le dio importancia a esas palabras. Mi cuñado se presentó y anunció el motivo de su visita. Aquel sujeto le dijo que ya sabía, le repitió que precisamente lo estaba esperando, luego le señaló hacia el fondo, un poco a la derecha. «Ya cavamos el agujero». Rogelio entonces pensó que la familia se habría adelantado a pedir el espacio. Ayer vimos al sepulturero, dijo súbitamente el encargado. Caminaron hacia donde estaba cavando un hoyo profundo y en el camino le contó algo muy extraño. Para empezar, le dijo que ellos no tenían sepulturero, que más bien entre sus dos hijos y él, además de otro conocido, hacían de todo en el cementerio. Generalmente nunca hay nadie cuidando, pero ellos viven cerca y luego escuchan de madrugada que hay alguien cavando la tierra. No siempre necesitan verlo para saber que está ahí. Nadie más en el pueblo se pone a cavar una tumba en la madrugada. El sepulturero, un hombre que aparece un día antes de que el panteón vaya a recibir un entierro. Verlo o escucharlo de madrugada no significa que al día siguiente encontrarán un hoyo cavado. Se dice que solo es un fantasma o una presencia que provoca los ruidos. Por eso sabían que iba a llegar la visita, porque la tranquilidad de la noche anterior se vio interrumpida por el sonido de paladas en la tierra. Un día después, a la hora del evento, llegó mi suegro con todo el equipo, con el cuerpo, con la familia en caravana. Ahí en el cementerio ya los estaba esperando un toldo amplio y varias sillas. El encargado y sus dos hijos se quedaron cerca. De hecho, en un momento se pusieron a cavar un agujero justo a un lado. Mi cuñado les pidió que si se podían esperar un rato, porque justamente miembros de la familia estaban diciendo unas palabras al difunto y el ruido de las palas los distraía. Inmediatamente dejaron de hacerlo, pidieron una disculpa, pero casi inmediatamente el hombre mayor le dijo a Rogelio que se estaban apresurando a cavar porque no sabían cuántas tumbas iban a necesitar. «Mire allá», dijo el señor y señaló hacia el fondo. «El sepulturero ha estado ahí desde en la mañana». Desafortunadamente nos enteramos que, efectivamente, mucha gente del pueblo murió esa noche. 9. En otra ocasión les tocó ir a las orillas de la ciudad. Entraron a un cementerio privado donde existía algo curioso y de lo que tú seguramente conoces la explicación. Era una localidad pobre con un cementerio bastante lujoso. Las rejas del lugar eran enormes, las calzadas estaban empedradas, había fuentes y bustos por todos lados. Mi suegro dice que entonces él estuvo supervisando de cerca el trabajo. El cliente solicitó que estuviera presente en la sala de embalsamamiento junto con uno de los familiares del difunto. Se le dio tratamiento especial al cuerpo porque no había sido entregado en las mejores condiciones, especialmente porque la familia quería despedirse de él con el ataúd abierto. A simple vista no lograban distinguirse, pero ahí estaban, 3 agujeros en el rostro. Lo terrorífico viene a continuación. Dice mi suegro que cuando llegaron a los pies del mausoleo en donde irían los restos, él vio entre toda la multitud a un sujeto igual al que reposaba dentro de la caja. Podría pensarse que se trataba de un familiar, de un hermano, sin embargo, había algo en su propia existencia que producía dolor en el estómago. Esa primera vez el señor no lo vio de cerca, pero al encontrarlo a lo lejos, inmediatamente sintió escalofríos sin saber por qué. Supervisando el evento y asegurándose de que todo saliera bien, caminó discretamente de un lado a otro de la carpa. El cielo estaba nublado, lo cual provocaba que el ambiente fuera gris y desolador. Al pasar por las hileras de sillas donde se encontraba acomodada la gente, vio de cerca a la persona, al individuo que guardaba un siniestro parecido con el difunto. Cuando lo miró a los ojos, este sujeto cerró los párpados, apretó los labios y se cruzó de brazos imitando la imagen que había sido montada en el cuerpo que reposaba dentro del ataúd. Mientras lo contaba, mi suegro tartamudeó, se trabó en sus palabras, de verdad se veía afectado por el recuerdo. Aquel sujeto debió tener muy mala sangre como para hacer una broma como esa en ese momento. El caso es que no fue una broma. En un abrir y cerrar de ojos, el sujeto desapareció. Don Felipe dice que solo miró hacia otra dirección, luego regresó su mirada, pero entonces ya solo quedaba un asiento vacío. Mi suegro tenía la intención de verificar que la mesa de café tuviera suficiente de todo, pero con lo que acababa de ver, decidió mejor irse a fumar un cigarro al estacionamiento. De camino a la salida, decidió mirar otros corredores que no había visto. Al dar la vuelta en una esquina, encontró a un hombre detenido a unos pasos, dándole la espalda. Era alguien con la misma complexión del difunto. Por esto mismo, mi suegro dice que ni siquiera quiso mirarlo. Pasó muy rápido a su lado sin dejar de concentrar su vista al frente. Entonces escuchó un... ¿Quién más podría ser sino el sujeto que aguardaba inmóvil en una solitaria calzada? Don Felipe dice que se detuvo, pero no volteó. Casi de inmediato decidió mejor marcharse. El señor ha visto de todo, pero esa tarde cuenta que la cosa se sentía distinta, como si hubiera algo extra que le provocara miedo irracional.
¿Por qué ellos no me ven?,
dijo un susurro que le apareció cerca del oído. Mi suegro volteó sobresaltado, pero no encontró a nadie. Hasta que se terminó el servicio, el señor no volvió a buscar en la multitud, no volvió a ver nada extraño, pero la sensación de incomodidad estuvo presente hasta que se retiró del cementerio. Eso fue un viernes. El lunes, cuando don Felipe fue a la funeraria, encontró a los muchachos platicando del evento. Estaban contando que al momento de cargar el ataúd para subirlo a la carroza, escucharon que, del interior, alguien golpeaba la madera. Antes de despedirnos, queremos dar las gracias a Gerardo Borbolla y a Alma por su apoyo en la producción de este relato. A Julio Alí por su cumpleaños y a todos ustedes que nos escuchan a horas prohibidas. Nos escuchamos mañana y no olvides que estaremos publicando un relato diario hasta el Día de Muertos, donde tendremos uno o dos videos especiales. Alguien te observa en la oscuridad.